Ministra, buenos días. Marcelo la saluda. ¿Cómo le va?
Muy buenos días.
Bueno, volvemos a tener casos, algo que era previsible, pero en algunos sectores vio enseguida, como diría el chavo, cunde el pánico, y vuelve a decir, se han leído cosas, se tiene que cerrar la provincia, sin usar la cabeza, que si cerramos la provincia en 2 días no tenemos abastecimiento de nada.
Claro.
En vez de ver la parte positiva, que es que los controles funcionan.
Sí, así es. La realidad es que no se puede cerrar la provincia, esto es así. Y es un problema que tienen todas las provincias, no solo nosotros. Nosotros por ahí tenemos la particularidad de tener un vuelo que otras provincias no tienen. No solo las provincias de la Patagonia tienen vuelos programados como nosotros, pero las otras provincias realizan todo por vía terrestre, ¿no? Por supuesto que esto no es posible y que nosotros hemos tenido una situación epidemiológica muy buena luego de haber superado una situación bastante compleja.
Exacto.
Esto quiere decir que sí, y en otra situación del sistema de salud, ¿no? Cuando no podíamos realizar aún el diagnóstico acá, cuando era todo un inicio, tanto en el país como en nuestra provincia. Recordar que nosotros tuvimos muchos casos en un inicio, a diferencia de otras provincias que los están teniendo ahora, donde la situación era mucho más compleja.
¿Cómo se da el caso de este vuelo que llegó el miércoles de la semana pasada, donde se detectan estos casos?
Bien, la realidad es que nosotros, en todos los vuelos, tenemos, digamos, la lista de todos los pasajeros que vienen en el vuelo con la declaración jurada hecha por cada persona donde declara el domicilio donde va a realizar la cuarentena. Además de los controles que se realizan en el aeropuerto, control de temperatura, test del olfato, y donde se les explica a las personas que deben realizar la cuarentena, cómo la deben realizar. Luego, estas personas son llevadas por transporte del gobierno, por logística organizada por el gobierno, a su domicilio, sea en la ciudad de Ushuaia, de Torwin o de Río Grande. Son llevadas a su domicilio y ahí deben realizar la cuarentena. Dentro, digamos, de todo el operativo, luego el área de epidemiología recibe las declaraciones juradas e inicia con el contacto telefónico de las personas, que es diario o depende, o cada 2 días, depende de la situación de cada familia. A su vez, la policía realiza controles domiciliarios diarios, a veces hasta 2 veces por día. La realidad es que tenemos un control de la cuarentena muy estricto, sí, pero por supuesto que es responsabilidad de la persona, ¿no?
¿Cómo se detectan los casos de esta gente? ¿Llegan y a los dos días?
Llegaron, sí. Claro, ellos llegaron y a los 2 días, a las 48 horas, contactan al 107, que en realidad esto se lo transmiten al área de epidemiología, quien alerta al 107, de que tenían síntomas muy leves, muy, muy leves. Lo que pasa, que es lo que dice usted, al estar identificado, nosotros sabemos qué persona entra a nuestra provincia.
Sí.
Se activa el protocolo rápidamente. El mismo día fueron hisopados y el mismo día tuvimos el resultado.
Ajá, o sea, les dio positivo, digamos, en el mismo día, que a veces suele pasar que hay que dejar pasar un par de días.
De días, exacto.
Normalmente son 2 días, ¿no?
Exacto, nosotros, exacto, muy bien, usted, muy bien.
Venimos aprendiendo nosotros, un poquito.
Después del inicio de los síntomas, esperamos 48 horas para realizar el hisopado. Pero estas personas, como venían de Buenos Aires y sabemos la situación epidemiológica, se lo hicimos en el día. Son 3, es una familia en realidad de 5, pero 3 tenían síntomas y se le realizó a las 3 personas con síntomas. Y bueno, una vez que tuvimos el resultado positivo, estas familias en realidad no cambian nada porque deben seguir realizando el aislamiento.
Sí.
Porque recordemos que ya estaban en cuarentena. Ellos nos refieren que no han tenido contacto absolutamente con nadie, pero la familia, o sea, los papás de uno de los habitantes de los positivos, digamos, les llevaba la comida al domicilio y lo dejaba en la puerta. Nosotros, por prevención, como son adultos, además mayores, sí, hemos aislado a este matrimonio y nada más. Recordemos que en el avión tienen posibilidad mínima de contagio la fila anterior y la fila posterior. Esta, la fila anterior y la fila posterior del avión fueron avisados de que, porque nosotros sabemos dónde está sentada cada persona, eso se solicita a aerolíneas, fueron contactados telefónicamente para recordarles que deben realizar el aislamiento porque ellos están en aislamiento y para contarles que estaban en la fila anterior o posterior del caso positivo y que ante la presencia de síntomas mínimos deben llamar al 107. Por ahora ninguno tuvo síntomas.
Bien. Ahora, a ver, le hago la pregunta y son todas de una fe porque es lo que se pregunta la gente, ¿no? Llegan acá a la provincia y a los dos días tienen el COVID. ¿Lo venían incubando? ¿Hay alguna manera, y sobre todo, o sea, para que lo explique, yo quiero saber, porque lo hemos hablado mil veces, siempre es bueno reiterarlo, de hacerle un hisopado 48 horas antes a estas personas a las que vayan a viajar, que vengan a la provincia, como para detectar algo?
Mire, yo les cuento, y está muy bien lo que usted me pregunta, la realidad es que por supuesto que lo estaban incubando. Esto es así porque el virus es importado, en este caso en nuestra provincia, ¿no? Lo estaban incubando, digamos, y presentaron los síntomas en la provincia. No existe una manera. Si existiera una manera, el virus no hubiera, digamos, no tendríamos esta pandemia. El virus no se hubiera diseminado ni transmitido por todos los países. Recordemos que en otros países llegó de manera importada, digamos, de otro país.
Sí.
Recordemos que ahora en Italia, España, Francia, están las fronteras abiertas, aún con casos, y no realizan cuarentena y ningún tipo de control para ir a los diferentes países, porque no existe. El único método es la cuarentena. Si yo a esta familia le realizaba un hisopado 48 horas antes de venir, miren, yo les cuento, ellos tomaron el avión el 1 de julio. Si yo exijo un hisopado, lo más probable es que se lo tendrían que haber dicho el 28, sí, más o menos, para poder tener el resultado para el primero poder subir al avión. ¿No? Bueno, del 28 al 3 de julio, que ellos empezaron con síntomas, son 5 o 6 días. Quizás se habían, recordemos que el virus empieza a presentar síntomas en la mayor parte de los casos entre el 7º y el 8º día. Quizás el 28 se habían contagiado ese día o el día anterior. Yo le pongo el ejemplo de esta familia.
Claro, pero no se iba a saber.
No se iba a saber porque el hisopado iba a dar negativo, porque claro, no hay la carga viral suficiente como para que el hisopado dé positivo. Entonces, es peor porque las provincias que exigen el hisopado, hay algunas provincias ahora, lo realizan para, o nosotros exigimos el hisopado en los médicos itinerantes, por ejemplo, pero es porque son personas que no pueden respetar la cuarentena por trabajo, ¿no? Como por ejemplo los médicos itinerantes que tienen que venir y operar a un paciente, por ejemplo, ¿no? Estas personas se realizan el hisopado, igualmente pasa con casos muy extremos y utilizan el barbijo de máxima protección, ¿no? Para no transmitir el virus en el caso de tenerlo. Pero bueno, no existe la manera de poder hacer un hisopado porque el hisopado nos iba a dar negativo. Yo a esa persona iba a hacer la cuarentena, aunque se la exija de otra manera, porque ya sabiendo que el hisopado es negativo,
es como, digamos, sí, puede hasta sentirse como más livia, más light.
Exacto, exacto. Este es el problema del hisopado. Se puede exigir, lo podemos exigir como provincia, por ejemplo, pero no nos evita la posibilidad de que ingrese una persona enferma. Si no, imagínense que no estaríamos en esta situación de pandemia en el mundo.
Sí, es complicado. La verdad, o sea, todo es complicado, lo sabemos desde el primer día, y sigue siendo complicado hoy, que todavía no se sabe bien. Todos los días hay una versión distinta, que está en el aire, que no está en el aire. Van apareciendo cosas. Pero el tema está, ¿no?, en cómo manejarlo y en cómo llevarlo, en cómo controlarlo y hacerle entender a la gente que esto puede pasar. Y siguen llegando vuelos, y los vuelos que están viniendo por ahora es gente fueguina que está volviendo a su casa. entonces que tienen el derecho de volver. Cuando se abra el turismo, no sabemos si será en agosto o cuándo, bueno, ahí
no,
supongo...
No, no, hasta el 1 de septiembre hablo de turismo internacional o turismo... Por ahí se había hablado en un momento del turismo
regional,
de Ecuador limpio.
Claro.
Sí, exacto. Pero no, estamos bastante lejos de eso.
Ah, está bien. Sí. Porque claro, ahí hay que cambiar el protocolo, porque esas personas que vengan ya no van a tener que hacer los 14 días.
Exacto.
Entonces hay que cambiar todo un sistema, ¿no es cierto? Es complicado.
Y es lo que yo les digo, de que si bien, por supuesto, es muy difícil para la comunidad, pero la realidad es que uno es una enfermedad, un virus, que la característica es provocar el colapso del sistema sanitario. Nosotros hemos logrado evitar esto hasta el momento, ¿no? No ha sucedido, hemos tenido casos controlados, la situación epidemiológica de nuestra provincia fue controlada y muy diferente a la de otras ciudades o de otras provincias, pero recordar que es un virus que vino para instalarse en la comunidad, en el mundo, digamos, y que estos son los pasos que vamos a tener para ir habituándonos a convivir con este virus. Como está pasando ya en el resto del mundo, no hablo de los países que hicieron todo mal, ¿no?
No, seguro. Sí, ¿sabes? No, Estados Unidos, Brasil, que no, siguen teniendo cantidad.
Absoluto.
No, se está viendo en Europa ahora que están conviviendo con el virus, que siguen teniendo casos, pero volvieron a abrir los restaurantes, los bares, las playas, y bueno,
el turismo.
Exacto.
Y logran contenerlo, ¿no? En pequeños brotes. Esto es hacia el camino donde vamos nosotros, y no podemos pretender como provincia, ningún país, ni como país en su momento, estar libre de una pandemia que es mundial, digamos. Si existiera la manera de que no se transmita el virus o de que el virus no ingrese a un país, no estaríamos en esta situación.
Sí,
nosotros
seguro.
Como país tuvimos una situación muy privilegiada.
La ventaja de mirar, ¿no? De mirar para otro lado y tomar a tiempo, incluso acá en la provincia, fuimos los primeros 4 o 5 días antes que el resto de aprender.
4 o 5 días antes para nosotros cambiaron muchísimo, porque nosotros tuvimos un pico adelantado, digamos, o un pico, o un número de casos alto, no un pico, un número de casos altos adelantado, y logramos mitigar al virus en ese momento. Si no, quizás hubiéramos tenido una situación epidemiológica muy diferente en el día de hoy en la provincia. Y en ese momento lo logramos entre todos, ¿no? No es solo mérito del sistema de salud.
No, la gente se comportó muy bien. Se comportó muy muy bien, eso hay que destacarlo. Cuando tuvimos el aislamiento, no circulaba. Le digo, o sea, yo venía a la radio todas las mañanas y veía, no había un alma en la calle, no cruzaba un auto.
Exacto.
Era uno o dos, que era toda gente que iba a trabajar, y de hecho uno que tenía permiso de prensa para circular, yo terminé el programa de radio y me iba a mi casa. Y así sé de otros colegas, todos fuimos conscientes. Ministra, ¿cómo fue el caso de que entró por tierra, el de Río Grande?
Sí, bueno, ese caso es un chico, son dos hermanos, que salieron de la provincia a la provincia de Río Negro con permiso humanitario, digamos, porque su papá estaba falleciendo en la provincia de Río Negro, así que salieron por vía terrestre, fueron a despedir a su papá y al velorio, digamos, del papá, que finalmente falleció, y al regresar ingresaron por vía terrestre.
Sí.
Con todos los permisos, ¿no?
Sí, estaban habilitados para circular y todo como correspondía.
Exacto. Sabemos que también la situación de la ciudad, de la provincia de Río Negro, es complicada. Ellos ingresaron por vía terrestre el 28, también realizando el aislamiento, y cada uno en su domicilio, que son dos hermanos, y el primero, de la misma manera, no, ellos el 28, sí, el primero o el 2, iniciaron con síntomas, se les realizó el hisopado y tuvimos el resultado positivo de la misma manera. Activaron el protocolo, también nosotros el mismo protocolo que tenemos por vía terrestre lo tenemos por vía aérea, digamos. Nosotros tenemos el control de las personas que ingresan por la frontera, y también son controladas para que realicen la cuarentena. Esta es la ventaja de ser una isla, ¿no? Que por ahí otras provincias no tienen y tienen un flujo más importante de
distintos sectores por donde puedan entrar.
Exacto.
Acá ahí, tenemos tierra, agua o por la ruta, o por el aire.
Exacto. Y agua por ahora...
No hay nada.
No hay nada, así que es o vía aérea o vía terrestre. Solo por un lugar, ¿no?
Sí.
Por una frontera terrestre. Así que, bueno, estos chicos, el positivo en realidad está ya sin síntomas, así que tuvo síntomas muy, muy, muy leves. Esto es para que ustedes sepan cómo funciona, digamos... todo este seguimiento que se hace a las personas, porque ante el síntoma leve se detecta el caso, ¿no es cierto? Tuvo síntomas muy leves, solo pérdida del olfato, y se le realizó el hisopado y dio positivo. Por prevención se aisló aparte de la familia. Esta persona, el que dio positivo, convive con una persona que está, por supuesto, en aislamiento, y también se aisló a las personas que iban a llevarle domicilio al hogar.
Al día de la fecha hay casos sospechados, porque esa es otra, vimos el otro día, vemos normalmente en el parte 4 casos sospechados o sospechosos en Ushuaia, 2 en Grande, eso es permanente, porque también volvió, claro. Vio que volvió un poco el temor en algunos el fin de semana, bueno, no, viste que también hay más casos sospechados, siempre hay, creo que es permanente, sospechosos, perdón, siempre es permanente, ¿no? Esto.
Todos los días. Nosotros todos los días realizamos hisopados. Desde que inició el primer caso positivo, no hubo un día que no haya que no hayamos realizado hisopados. El caso sospechoso es la persona que se le realiza el hisopado y está esperando el resultado. Hay una, digamos, el caso sospechoso para cada provincia es acorde a la situación epidemiológica. Cuando nosotros teníamos claro. En Ushuaia transmisión del virus y estábamos con muchos casos positivos, se hisopaban a todas las personas que tengan síntomas. Todas las personas con síntomas eran casos sospechosos. Ahora cambió el caso sospechoso en nuestra provincia, por eso sí. Hay menos casos sospechosos y hay menos hisopados por día, porque solamente se hisopan a las personas que tienen síntomas y que además estuvieron en contacto con alguien que vino de Buenos Aires o del exterior, del resto del país, digamos, que vinieron a nuestra provincia con alguien que vino o con un caso positivo. Los casos sospechosos nosotros estamos hisopando un poquito más, no respetamos el caso sospechoso. Por ahí si hay alguna persona que tiene síntomas y que no le encontramos la causa, también la hisopamos. Sí. El personal de salud se hisopa con síntomas, sin contacto. La policía también, el personal de seguridad. Así que todos los días va a haber casos sospechosos y eso en realidad está bien. Eso indica que hay una vigilancia epidemiológica y que ante la presencia de un caso lo vamos a encontrar y vamos a poder contenerlo y que sea solo un número de casos y no que volvamos a tener... nunca en realidad fue discutido eso, pero... transmisión comunitaria del virus, en donde ya ahí sí deberíamos pensar en digamos, volver a otra fase de aislamiento, ¿no?
Ministra, buen día. Belén Martínez la saluda. ¿Cómo le va?
Buen día.
Y es decir que, en mi caso, si yo de golpe mañana empiezo con algún síntoma de fiebre, con síntomas compatibles con COVID, pero no estuve en contacto con gente que vino afuera, ni viajé, ni nada por el estilo, ¿no se me hace el hisopado?
No.
Bien.
Hoy no. Sabemos que esto va cambiando. Esto es un trabajo en conjunto de la Dirección de Epidemiología de nuestra provincia, del Ministerio de Salud, con Nación. Nación define el caso sospechoso de cada provincia, ¿no es cierto?
Sí.
En conjunto con nuestra área de epidemiología. Nosotros lo cambiamos muchas veces. Si ustedes miran los protocolos que salieron del COE, muchas veces se cambió el caso sospechoso.
Sí, sí.
Hasta hace 20 días atrás, quizás más, el 24 de junio en realidad se saca la transmisión comunitaria de la ciudad de Ushuaia, cuando abrimos las rutas y todo. Bueno, en Ushuaia todo caso sospechoso era una persona que tenía síntomas. En Río Grande no. Ahora para toda la provincia el caso sospechoso es igual, y es toda persona con síntomas compatibles con COVID y que haya estado en contacto con un positivo, en contacto con alguien que haya venido de la provincia, que haya ingresado a nuestra provincia en los últimos 14 días, o que sea personal esencial, ya sea de salud o de seguridad.
Está bien.
Ese es el caso sospechoso. O una neumonía grave, o una neumonía que no se encuentra la causa, o síntomas de COVID que no podemos identificar la causa.
Bien.
Y una consulta que llega de la gente, ¿qué pasa con justamente aquellos grupos familiares que están recibiendo, sobre todo se ha dado con casos de chicos que están estudiando en el norte y como bueno la situación no mejora, sobre todo en Capital, deciden...
Son los chicos que están volviendo.
Exactamente, claro. Deciden regresar. Sí. Cuando regresan, ¿todo el grupo familiar conviviente tiene que hacer cuarentena o solamente la persona que regresa?
No, a ver, nosotros lo que aconsejamos es que si existe la posibilidad de que la persona pueda realizar la cuarentena en un lugar solo, es lo ideal. Si no se puede, en la familia, realizarlo o sea, que la persona esté, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, ¿no? Que esté lo más posible,
aislado
dentro
posible.
De las posibilidades, aislado dentro del domicilio.
Claro, en su cuarto, por ejemplo, sin moverse.
En su cuarto,
sí.
Exacto. Y con el aislamiento respiratorio y la utilización de tapaboca. Si esto no se puede, la realidad es que depende de dónde trabaje el familiar. Pero yo quiero que sepan es que la persona que viene no está enferma. Nosotros hemos recibido más de 6.000 personas en la provincia desde que inició la cuarentena.
Y hemos tenido cuatro casos.
La pandemia.
Tres,
y hemos
cinco.
Tenido cuatro casos. Sí. Cinco, en realidad.
Exacto.
Exacto. Entonces, la cuarentena se realiza por prevención. Entonces, esa persona no está enferma. Ahora, cuando esa persona se convierte en un caso sospechoso, ¿no es cierto? Porque ante el mínimo síntoma tiene tos, ahí sí se aísla toda la familia y toda la familia pasa a ser sospechosa. ¿Entiende? Por ejemplo, justo con las familias que nosotros hemos tenido, un ejemplo, el chico de Río Grande realizaba el aislamiento con su pareja, ¿no? Bueno, en realidad, bueno, en este caso la pareja no trabajaba, pero si en el caso de que hubiera trabajado, a partir de que el chico inicia con síntomas, se bloquea a esta persona. La realidad es que lo que tenemos que pensar es que uno empieza con síntomas y no empieza a transmitir el virus en el momento.
Claro.
O sea, cuando uno empieza con síntomas ya lo transmite. Claro. Entonces, pero esa persona está en periodo de incubación, es muy improbable que transmita el virus hasta que, digamos, una vez que se contagia tiene 7 días para empezar a transmitir el virus. Entonces, por eso es que no se aísla toda la familia desde un inicio.
Bien, otra consulta, el cumplimiento de los protocolos, porque la gente se ha relajado un poquito, todos nos hemos relajado un poco, lo vemos, si bien se ve la gente que anda con el tapaboca, pero a medida que va pasando el tiempo uno se va soltando, se ven eventos, es decir, en un principio era solamente se podían juntar 10 personas, se está juntando más gente, comenzaron a funcionar un poco más los restaurantes, los pubs, las distintas reuniones, y se viene dando eso, que se junta más gente de la que debería de juntarse. ¿Qué control están llevando? Si bien no corresponde al COES, sino que debe ser desde la parte de comercio, que sé que están trabajando en conjunto provincia y municipio. ¿Se están controlando el cumplimiento de esos protocolos?
Sí, se está controlando, pero la realidad es que es muy difícil poder controlar todo. Y ahí es donde apelamos a la responsabilidad individual. Y por eso es muy importante cumplir con los protocolos, por esto, porque el virus es una amenaza constante. Si yo cumplo los protocolos y una persona ingresa a mi local, pongamos un ejemplo, ¿no? Con la enfermedad, lo más probable es que no se enfermen mis empleados, es que yo pueda seguir trabajando, digamos. Lo mismo en un restaurante, lo mismo en una peluquería, digamos, en cualquier lugar o en mi lugar de trabajo, digamos. Entonces, es fundamental cuidarnos y cuidarnos entre todos, digamos, y cumplir los protocolos, porque el hecho, ¿qué pasa? Como no teníamos casos positivos, como usted lo dice, la gente empezó a estar más tranquila, ¿no es cierto? Y esto lleva a cumplir no de la manera correcta los protocolos.
Le doy un ejemplo muy común, sí, que está pasando, porque había que estábamos acostumbrados a los primeros días, si te veías con alguien, ni te saludabas o el codito.
Tal cual.
Hoy ya hay de nuevo abrazo y hay besos.
Sí. Y el mate, ¿no?
Eso no lo vi todavía, eso no lo
yo
vi.
No lo he visto.
Pero sí, sí vi el abrazo, el beso, oh, sí, ya está, sí. Oíme, si no, no circula en la ciudad, claro, te quiero abrazar, te quiero saludar. No, son sí, cositas que vamos por ahí de a poquito soltando.
Por ahí más gente en los comercios, esto también es una realidad.
Sí, que eran dos, esperando afuera, no, ya todos sí entran, sí, ya está, si no circula.
Muchas reuniones en el domicilio con más de 10 personas, todo esto nosotros también lo notamos. Basta abrir las redes sociales y ver las fotos.
Exacto, sí, totalmente.
Pero bueno, esto es verdaderamente responsabilidad individual. Sabemos que esto va a continuar por muchos meses. Mm. Y que no va a ser algo que va a terminar o que terminó, digamos. Entonces la responsabilidad individual es fundamental.
Mm. Sí. Mm. Pasa por ahí. Retomo un tema y ya la libero, sí, sí, doctora. Con lo del turismo, porque se está desde distintos sectores, se está trabajando mucho con el tema de tratar de generar el turismo regional de aquellas, sí, provincias que están libres. Será el caso, por ejemplo, con Calafate. Usted me dijo que esto calcula que hasta septiembre no se va a dar, o sea, que no va a ser en agosto.
En realidad yo hablo por... lo que nosotros charlamos con el Ministerio de Salud de la Nación, es que hasta septiembre no hay vuelos de cabotaje.
Sí.
Esto es lo que hasta septiembre posiblemente, digamos. Sabemos que este virus nos ha enseñado a no poder...
Sí, no se puede programar predecir, nada.
No. Hasta septiembre. La realidad es que se había hablado y la Secretaría de Turismo... junto con Nación, ¿no? De corredores libres, pero todavía nosotros no hemos recibido ninguna información y sabemos que la logística es muy difícil, que los aeropuertos no están preparados para los hangars de los aeropuertos para tener y que la tripulación sale toda de Buenos Aires, la logística para poder llevar a cabo esto por vía aérea es muy difícil. Pero bueno, yo no soy por ahí con quien tienen que hablar de esto.
Sí, no, no, está bien, pero en el final, al fondo son los que autorizan, ¿no? Los que hacen
claro,
presentan el protocolo.
No,
y...
es que en realidad, si fuera desde un corredor limpio, o nosotros decimos corredor limpio, como puede ser, si la situación, como nosotros que tenemos turismo interno, ¿no?
Exacto, sí.
En el momento. Bueno, si se puede controlar eso, no habría inconvenientes, pero en este momento no lo vemos posible.
Ajá, bien. Y la última, se entregaron las llaves finalmente a Reencontrándonos, cambiándolo un poco de tema. Se limaron algunas asperezas, ¿no es cierto?, que había, y esto demuestra que se va a poder trabajar ahora en conjunto porque hay mucho por hacer ahí.
Sí, hay mucho por hacer. La realidad es que Reencontrándonos es una ONG alternativa a el tratamiento convencional de salud mental de las adicciones, pero que tiene tanto valor como todos los tratamientos que uno pueda llevar a cabo, ¿no es cierto? Es una ONG que ha ganado el lugar en esta ciudad con un trabajo de más de 20 años, pero bueno, la situación del día de hoy es muy diferente porque cuentan, le acabamos de entregar un edificio muy grande,
sí,
con muchísima complejidad, con 36 camas de internación, para el cual se necesita mucho recurso, tanto material como profesional, para poder llevar, para que pueda iniciar a funcionar, ¿no? Y bueno, este va a tener que ser un trabajo en conjunto y paulatino, porque, digamos, es un edificio que no estaba contemplado ni en el presupuesto del Ministerio de Salud, ni en el del gobierno de la provincia de este año, ni en la organización tampoco, digamos. Entonces es de manera paulatina ir viendo cómo paso a paso inicia a funcionar y cada vez ofreciendo más servicios a la comunidad.
Bien. La última que me entra, la pregunta de un oyente, ¿qué pasa con los jardines? Sé que han pedido a ustedes, jardines materno-infantiles, ¿han pedido a ustedes la autorización ya a Nación? ¿Depende de Nación que dé el ok? Porque ya están muchos padres, ¿no es cierto?, trabajando y necesitan dejar a los chicos.
Sí. Nación está autorizando en varias provincias a los jardines maternales. Recordar que no son establecimientos que pertenezcan al Ministerio de Educación.
De Educación, perdón, sí, son de comercio.
Son de comercio. Son instituciones que dependen de comercio y que, como bien usted dice, ya muchas personas las solicitan, las necesitan. Estamos en el día de hoy seguramente publicando el protocolo para toda la provincia que los jardines maternales realizaron con los municipios.
Sí.
Lo vamos a unificar para toda la provincia y próximamente vamos a definir la fecha de apertura de los jardines, por supuesto, si todo sigue de la misma manera, ¿no?
Bien, bien, bien encaminado, ¿no? Entonces.
Sí, bien encaminado. Sí, así es.
Bien. Ministra, muchísimas gracias por su atención. Siempre es bueno aclarar lo que se pueda de este tema porque hasta el sábado todos súper relajados, hasta el viernes. El sábado no se enteraron y enseguida empezaron, no, hay que cerrar todo, basta, viste que está, que es todo. Y nada, hay que seguir cuidándose y sobre todo Exacto. tener responsabilidad, que pasa por
así
ahí más
es.
Que nada. Pero quedó demostrado que los controles funcionan.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, buen día.
Hasta luego.
Hasta luego, buen día.
La ministra de Salud, la doctora Judith Di Giglio.